Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y está conmigo esta tarde Miguel Alcubierre. Muchas gracias por acompañarme, Miguel.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, pues es que me da mucho gusto que me venga a acompañar Miguel, puesto que es, pues vamos a llamarle que a este programa vamos a estar invitando a nuestros amigos los Sapiens, es decir, a otras personas que nos ayuden a entender esta historia que nos gusta contar de nosotros mismos, porque Sapiens es como nos llamamos, nos pusimos el nombre, pero yo digo siempre, Sapiens es un anhelo, no una descripción, no está dado per se, hay que ganárselo, hay que pensarle, y también nos gusta pues analizar a partir de eso cómo somos, qué hacemos, y agarrar a veces algo cotidiano para tratar de escudriñar lo que viene de fondo. Pero déjame te digo, Miguel, que a mí me emociona mucho platicar contigo, simple y sencillamente para empezar por esto. A los que nos interesa la gran travesía, me refiero por supuesto al viaje de los Sapiens, de las cavernas a las estrellas, nos interesa conocer los puntos, las ideas, los momentos, las personas, los inventos, descubrimientos y los logros que nos van a llevar de las cavernas a las estrellas, que nos han llevado desde el sureste de África hace no más de 300.000 años, que es un parpadeo para la historia de este planeta y para la vida en la Tierra, nos han llevado a colonizar prácticamente todos los rincones del planeta, pero también a otros mundos, lo que ningún otro ser de la Tierra que conozcamos ha podido hacer más que de raid con nuestras naves. Miguel, tú propusiste una manera que se le conoce como la métrica de Alcubierre, una manera de más ni menos de para viajar más rápido que la velocidad de la luz, que sería una de las maneras en las que pudiéramos aspirar a llegar a las estrellas, ¿no es así?
Correcto. Sí, esta fue una idea que se me ocurrió ya van para 30 años, en 1994 la publiqué, y es una forma de viajar más rápido que la luz sin violar la relatividad, que nos dice justamente que no es posible viajar más rápido que la luz. Pero la relatividad especial nos dice que no se puede viajar más rápido que la luz a través del espacio. Ajá. Pero lo que yo propuse es diferente, porque hay otra teoría, la relatividad general, también de Einstein, que nos dice que el espacio se puede deformar, la geometría del espacio se puede formar, se puede curvar, se puede expandir, se puede contraer, y esto es el fenómeno que conocemos como gravedad. La gravedad es una curvatura del espacio, lo sabemos desde hace 100 años, y también, por ejemplo, sabemos que el espacio se expande a gran escala, la expansión del universo, la conocemos también desde principios del siglo XX, 1920 y tantos, y esto es todo consecuencia de esta otra teoría de Einstein, de la relatividad general. Entonces yo propuse en el 94 una idea basada en la expansión del universo, justamente, pero pensando que en lugar de expander todo el universo, lo que hacemos es una pequeña expansión del espacio detrás de mí, detrás de una nave, y eso alejaría la nave de lo que le queda por detrás, compensada por una contracción opuesta al frente de la nave. La nave estaría dentro de una especie de burbuja con expansión detrás, contracción al frente. Estas dos se compensarían, la nave se alejaría de lo que le queda atrás, se acercaría a lo que le queda adelante sin moverse, porque es el espacio el que está haciendo el trabajo. Uh-huh. Y resulta que en la teoría de la relatividad no hay ningún límite a la velocidad de expansión del espacio. Entonces, esto lo podrías hacer en principio más rápido que la luz sin ningún problema.
Le encontraste un atajo. Exacto. Que no viola ninguna de las explicaciones de la teoría de la relatividad, que digámoslo claro, aunque tiene más de 100 años, hasta el momento se ha estado comprobando con todos los experimentos que se hacen, cosas que no se podían comprobar hace 100 años, pero hoy tenemos los instrumentos como las ondas gravitacionales. Correcto. Han sido confirmados, así que podemos confiar mucho en que esa
teoría es hoy en día nuestra mejor teoría para entender cómo funcionan el espacio y el tiempo, y la seguimos utilizando. Y entonces, en esta teoría, esta manera, si quieres, de hacerle trampa al propio Einstein usando su propia teoría, que nos permitiría en principio viajar más rápido que la luz, deformando el espacio.
Excelente. Oye, ¿y eso ya existe? ¿Ya hay vehículos con ello?
No, por supuesto que no hay. Esto es una idea
Ojalá,
teórica.
¿Verdad? Ojalá.
Es una idea puramente teórica. Tiene además serios problemas prácticos, digamos, para tener este tipo de geometría, esta burbuja warp, como yo le llamo. Primero resulta que cuando uno hace los cálculos, uno necesita una cosa que llamamos energía negativa.
Sí.
Y energía negativa a lo mejor no asusta mucho a la gente.
Pero no venden en la gasolinera.
No. Si les recuerdo la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, energía y masa son equivalentes. Pues energía negativa es equivalente a decir masa negativa. Y eso me imagino que sí los asusta, ¿no? Nunca hemos encontrado un objeto que pese menos 16 kilos. Eso no existe. Entonces, ese es un problema serio. E incluso si resultara que la energía negativa sí existiera, si pudiéramos encontrarla por ahí, la cantidad que necesitaríamos sería absurda. Ajá. O sea, yo hice un cálculo para mover una nave espacial, digamos, del tamaño de un avión comercial, justo a la velocidad de la luz, ni siquiera más rápido, justo a la velocidad de la luz, necesitaríamos convertir el planeta Júpiter, 50 veces el planeta Júpiter Ajá. entero, en energía negativa para mover solo una nave del tamaño de un avión. Entonces suena absurdo, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, por lo menos también, no es totalmente
también sonó,
imposible.
También sonó absurdo cuando propusieron los agujeros negros, Exacto. cuando propusieron las ondas gravitacionales. No había la tecnología, los recursos en ese momento, pero probablemente Exacto. pueda ser por ahí.
Ahorita es una posibilidad teórica que no viola ninguna de ley de la física y que tal vez, a lo mejor, en unas décadas a alguien se le ocurrirá cómo mejorar esto y hacerlo más factible.
Solamente tenemos que encontrar entonces una manera de hacer antimateria, energía negativa.
Energía negativa, la antimateria no sirve porque tiene energía positiva, pero algo un poco más exótico, ¿sí? Algún tipo de antigravedad que descubriéramos por ahí, eso nos ayudaría.
Bueno, pero lo importante de esto es, esa sería la manera de llegar a las estrellas, porque estamos hablando de eso, ¿por qué no nos vamos en cualquier nave de las que tenemos hoy?
Bueno, las naves que tenemos hoy no podrían llegar a las estrellas, se tardarían decenas de miles de años. Con la
decenas de miles de años.
Con la tecnología de cohetes químicos y las velocidades que podemos alcanzar, la nave más rápida que se ha construido en la humanidad creo que alcanzó velocidades de 60.000 kilómetros por hora o algo así. La luz va a 300.000 kilómetros por segundo. A 60.000 kilómetros por hora nos tomaría como 10.000 años llegar a Alpha Centauri, que es la estrella que nos queda aquí al lado. Entonces, no.
La más cercana de todas las estrellas que vemos en el firmamento nos tomaría 50, 60 mil años llegar con lo que tenemos hoy.
Exactamente, sí. Entonces, sí, ahorita con esta tecnología no se puede. Digo, no quiere decir que en el futuro, incluso si no pudiésemos viajar más rápido que la luz, si pudiéramos alcanzar el 90% de la velocidad de la luz, sí. A lo mejor sí, ahí sí llegaríamos a Alpha Centauri en 6 años.
Ajá. Eso ya es viable,
tiempo, pero es viable, ¿no?
Es el sí. tiempo de vida de una persona.
Sí, mucho menos.
O sea mucho menos puede ir, sí. platicar, regresar o al menos hacer una vida ya, pero o sea, no haber
el viaje de
todo.
Magallanes alrededor del mundo que tomó 2 o 3 años. Entonces, pues.
Ahora, esto tiene que ver mucho con eso, con las posibilidades que amplían nuestros horizontes. ¿Cómo ha crecido la idea del universo en los últimos cientos de años, ¿no? Sobre todo en los últimos 200, 300 años? Antes era una burbujita, creíamos que era el centro de la Tierra, rodeada de estrellas, del Sol. Ha crecido muchísimo.
Pasamos de pensar que el sistema solar era todo lo que existía sí. y además un sistema solar más chico que se acababa en Saturno,
Ajá.
A descubrir que el sistema solar es que el Sol es uno entre 400.000 millones de estrellas nada más en nuestra galaxia
Ajá.
y que hay cientos de miles de millones de otras galaxias.
Sí, 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 sí,
y tenemos un universo que a la luz le tomaría atravesarlo de lado a lado 30.000 millones de años. Es una locura. O sea, pasamos de pensar que éramos básicamente toda la existencia y éramos el centro del universo a darnos cuenta que somos mucho menos que un granito de arena en una playa.
Sí, pero para darnos una idea de esta escala, porque cuando hablamos de estos tamaños es difícil dimensionarlos de un solo golpe, digamos, de abrazarlos con la mente. Pero para darnos una idea, con la tecnología existente podemos llegar a la Luna. De hecho, hay un vehículo en camino, claro. Ya le dio la vuelta y ya viene de regreso. El Artemis 1, que nos emociona mucho porque es el relanzamiento de la exploración espacial, ahora también con ayuda del capital privado. Pero para llegar a la Luna estamos hablando de días, ¿no?
Sí, en una trayectoria muy eficiente, 3 días llegamos a la Luna. Se podría ser más rápido, pero eso sería mucho más complicado. Pero digamos una trayectoria razonable, 3 días.
A Marte,
con la tecnología que tenemos hoy, un viaje podría tomar cualquier cosa entre 6 y 10 meses.
6 y 10 meses, que es el planeta más cercano, o al menos de los dos planetas a los que pudiéramos ir más cercanos, al que conviene ir, porque Venus,
sí,
pues,
porque
¿no?
Venus es un infierno.
Es más caliente que un horno allá adentro,
Exacto,
¿no? Y por efecto invernadero.
Exactamente.
Meses para llegar a Marte. ¿Y las lunas de Júpiter y Saturno
llegar
que nos interesan?
Júpiter, con la tecnología actual todavía es cuestión de varios años.
Ajá. Estamos hablando de misiones tripuladas, que sería con una nave grande, digamos, sí. Porque ya tenemos, hay un satélite orbitando Júpiter,
sí,
Juno.
Sí, hemos enviado Juno.
Pero son sondas pequeñas,
Júpiter,
¿no?
Son sondas, bueno, no tan pequeñas. Juno con todos sus paneles solares tiene el tamaño de un autobús.
Ah, no, entonces es bastante grande.
Y mandamos la misión Galileo a Júpiter también, y mandamos la misión Cassini a Saturno también hace unos años.
Sí, sí, sí.
Tardó 10 años
Hermosa
en llegar, pero
fotos,
como no llevaba gente, pues no importa mucho.
Ahí no importa tanto. Ahí el límite del tiempo no es tan importante, incluso la tecnología ya que llegó allá era vieja, pero siguió funcionando.
Bueno, y recientemente mandamos una sonda que pasó por Plutón, que es el planeta más lejano de todos. Y esa también se tardó como 10 años en llegar hasta Plutón.
¿El New Horizons?
Y no se quedó dándole vuelta a Plutón porque iba muy rápido. O sea, la tuvimos que lanzar tan rápido para que no tardara tanto y no tenía manera de frenarse.
O sea, que le pasó por Plutón. Le pasó rozando fotos y se siguió. Pero qué bonito que tenemos esas fotos porque son las más cercanas, las más nítidas que tenemos. Y hay algunas otras naves como el Voyager que ya excedió la zona de los planetas que no así la influencia del Sol. Según entiendo, no ha excedido.
El Voyager, me parece que el Voyager 1 ya está en la frontera de lo que consideraríamos la región de influencia del Sol.
Ajá.
La heliopausa se le
llama. Ok, ok. Entonces, sí, ya está saliendo del sistema solar.
Exacto.
Ok. Bueno, entonces, esas son las distancias en nuestro vecindario, en nuestro sistema solar. ¿Cuánto tomaríamos para llegar a una estrella? Ya dijiste, con la tecnología
decenas
actual,
de miles de
decenas de miles a la más cercana.
Exactamente.
Bueno, entonces, por eso emociona que existan estas ideas, y las ideas mueven al mundo, y son ideas las que nos marcan caminos, y a lo mejor esa idea no es exactamente lo que suceda, pero ya abre posibilidades.
Exactamente,
¿no?
Abre posibilidades, creo que es importante, ¿no? El tener nuevas ideas de cómo poder ir más rápido, de manera más eficiente, y eventualmente llevar personas, ¿no? No nada más mandar robots.
Sí, claro. Oye, pero Miguel, no sé si a ti te ha tocado atravesarte con esta idea y que la quiero poner sobre la mesa de ¿para qué ir? ¿Por qué inventas una nave que quiera? ¿Por qué quieres inventar un motor de una nave que llegue tan lejos? Si aquí tenemos nuestro planeta, hay que cuidar nuestro planeta, hay problemas que resolver acá. ¿Para qué queremos la exploración espacial?
Por supuesto que tenemos problemas que resolver en la Tierra, pero yo siempre he pensado que esto es una falsa dicotomía. O sea, ¿no? Podemos hacer las dos cosas. Podemos tratar de resolver los problemas en la Tierra y al mismo tiempo explorar el espacio. Yo creo que resolver los problemas en la Tierra no es cuestión de dejar de hacer ciencia, es cuestión de voluntad política, que no ha habido. Y es cuestión de, sí, de dinero, pero dinero hay de sobra. La cantidad de dinero que se gasta Estados Unidos en el ejército es cientos o miles de veces la cantidad de dinero que se gasta en la exploración espacial. Entonces, yo creo que hay lugares donde recortar mucho antes y sí podríamos resolver problemas aquí, pero eso no quiere decir dejar de investigar. Y yo creo que si esa fuera la mentalidad, y si siempre hubiera sido la mentalidad de resolver los problemas que tienes ahorita antes de explorar, pues seguiríamos siendo una banda de australopitecos en el este de África.
No habríamos salido de África nunca. O sea, no habríamos salido de las cavernas para tratar de llegar a las estrellas.
Exactamente. Siempre yo creo que una parte importante del espíritu humano ha sido explorar más allá, ver qué hay del otro lado de la montaña, qué hay más allá de ese río, qué hay más allá de este océano, y ahora qué hay más allá en el espacio, ¿no?
Sí, claro. A fin de cuentas somos una raza exploradora, los sapiens. Todos somos descendientes de unos migrantes africanos que recorrieron el mundo.
Sí.
Ahora nos vamos a ir para más lejos. Ya pusimos un pie sobre la luna. Bueno, no uno, fueron 12 pares. Pero hace más de 50 años que no vamos para allá. Ya está la nueva misión Artemis. ¿Qué sientes acerca al respecto de este relanzamiento?
Muchísima emoción de que finalmente puedan regresar seres humanos a la luna. En esta ocasión con una colaboración internacional e incluso con apoyo de industrias privadas, lo que lo hace pues, más accesible, también ha mejorado mucho la tecnología y tenemos otros motivos para ir. Ir en los 60 era sobre todo un motivo político, sí. ¿No? Ver quién era más poderoso de las dos grandes superpotencias. Hoy tenemos motivos científicos para ir, investigar qué hay ahí, poder poner estaciones, poder ver si hay agua, extraer minerales. Hay otras motivaciones y espero que esta vez vayamos y sí nos quedemos, ¿no? A mí realmente me emociona mucho y además es un primer paso que nos prepararía para eventualmente mandar personas a Marte. Uh-huh. Y como tú decías, Marte sí es un lugar accesible. O sea, sí, el viaje tomaría meses, pero es un planeta que tiene agua en forma de hielo, que tiene una atmósfera, aunque sea mucho más débil que la nuestra, pero que tiene una gravedad mucho más intensa que la Luna, que tiene un día de 24 horas.
Ah, sí, aparte.
Prácticamente.
Y el año más o menos cercano, ¿no?
Como un sol, dos años y pico. Un año marciano es como dos años y medio terrestres, pero un sol que llamamos que es un día marciano, creo que son 24 horas y media.
Ahí no nos salimos tanto.
Exacto, sí.
Sí, sí. Este relanzamiento de la exploración espacial que ahora con Artemis 1, que ya fue, ya viene muy probablemente cuando nos estén escuchando en este podcast, ya regresó, esperamos que todo bien, que ya sin tripulantes, para llevar todo, digamos que la fiesta en paz, para no arriesgar, pero ya iba la cápsula lista para llevar gente.
Es la cápsula diseñada para llevar gente, pero esta vez fue sin personas para probar que todos los sistemas funcionan.
Llevaba unos maniquís, me parece, ¿no?
Sí, llevaba unos maniquís ahí sentados para hacer pruebas.
Bien pudiera haber llevado gente, pero como es prueba, fue sin gente. La segunda ya va a tripular.
Va a llevar gente y sería probablemente en un par de años.
Ajá.
Esa no bajaría en la luna, hasta tengo entendido, simplemente daría vueltas a la luna y regresaría.
Y la tercera ya bajaría. Iría bajando sí. con
capital privado también. Sí, lo que me lleva a una pregunta obligada. Oye, pues tú inventaste una manera de llegar más rápido para que las naves puedan viajar más rápido. ¿Que no te ha buscado Elon Musk para aplicarlo? ¿Hay algún lugar en donde estén empujando a partir de la métrica Alcubierre para llegar al Alcubierre Drive, que le llaman, que es ya como el motor?
De momento no, pero como te comentaba, puede haber problemas más bien todavía teóricos que resolver, ¿no? La energía negativa, las cantidades absurdas. Sí. Entonces, hasta ahorita...
Pudiera estar a décadas. Como la de energía nuclear de fusión, siempre ha estado a 20 años, pero parece que ahora sí ya va.
Exacto. Ojalá que bueno, sí. La energía de fusión, incluso sin viajar más rápido que la luz, si pudiéramos utilizar energía de fusión nuclear para naves espaciales, podríamos recortar el tiempo de viaje a Marte en lugar de 6 meses a 2 semanas o 3 semanas con una nave propulsada con energía nuclear.
Simplemente porque hay una fuente de energía y porque no hay que llevar tanta gasolina.
Exactamente, porque ahí tienes una fuente de poder mucho más intensa que pesa muchísimo menos. Los podrías irte empujando todo el camino. Como lo hacemos ahorita, como usamos todo el cohetote para disparar, básicamente lanzas esto y una vez que está fuera de la atmósfera terrestre, ya nomás se va de vuelito hasta Marte. Ya, ya los motores están apagados, ya se acabó todo el combustible. En cambio, si tuvieras combustible nuclear que pudieras seguir usando durante el camino, te podrías seguir acelerando medio camino y luego frenarte al final. Y podrías hacer el viaje en 2 o 3 semanas en lugar de meses.
Oye, Miguel, así ya para cerrar, vamos a cerrar con como colofón la imaginación de esta narrativa de fondo que tiene este podcast Cosas de Sapiens, de la gran travesía de nuestra especie, de las cavernas a las estrellas, con todos los atorones que hayan en el camino, con todo lo que necesitemos vencer y resolver. Pero yo creo que hemos llegado bastante lejos. ¿Y a qué tan lejos podemos llegar? Vamos a suponer, Miguel, que te toque ver que haya un gran breakthrough, un gran avance, y que se den los instrumentos como para aplicar algo similar al Alcubierre Drive, o que participes o que puedas tomar, vamos a decir que te pidan tu opinión, ya tenemos la cosa, ¿a dónde dirías que vayamos?
Qué buena pregunta. Pero primero, Alfa Centauri, que es la que nos queda aquí al lado, porque es primero para probar a ver qué hay ahí y es la que nos queda más cerca. Y luego estrellas más interesantes, ¿no? A ver lo que hay alrededor de un pulsar. No nos quedan pulsares muy cercas, pero ¿qué hay alrededor de un pulsar? Una gigante roja. Tenemos una estrella amarilla bastante común y corriente. ¿Cómo se ve una gigante roja? Pues eso sería interesantísimo. Y sobre todo buscar planetas alrededor de otras estrellas que pudieran estar en la zona que llamamos la zona habitable, la zona donde puede haber agua líquida en la superficie, y ver si ahí se desarrolló vida. Yo creo que sería la exploración más emocionante de todas.
Sí, claro.
Y el gran descubrimiento, descubrir vida que se haya desarrollado en un mundo diferente.
Exactamente. Y es una de las razones por las cuales las observaciones con los diferentes telescopios, particularmente ahora con este también gran avance del telescopio espacial James Webb, por eso están buscando en la atmósfera indicadores de que haya vida, pues, para saber cuáles son los puntos más interesantes a donde iríamos o mandaríamos una sonda cuando sea posible, ¿no?
Y apenas por primera vez lo podemos hacer. El telescopio James Webb es el primero que nos ha permitido medir la composición atmosférica de un planeta alrededor de otra estrella.
Exactamente, y aparte hay estrellas que tienen varios planetas en esa zona de Goldilocks, que le llamamos. Me parece que hay uno que se llama TRAPPIST que tiene 4 planetas en esa zona. Entonces, y James Webb va a voltear para allá y luego vamos a platicar con un latinoamericano que esté involucrado en la investigación, porque qué interesantísimo sería que pudiéramos mandar algo para allá, ¿no?
Yo creo que con eso estamos a décadas, si no es que menos, de descubrir señales de vida en un planeta alrededor de otra estrella. No me refiero a marcianos ni seres inteligentes necesariamente. Descubrir señales de que hay algo vivo, bacterias, lo que sea, algo que está cambiando la composición de la atmósfera. Y eso estamos, yo creo que literalmente a 20 años.
Y aparte ver cómo se da la vida en otro lado, porque puede ser muy diferente que la de aquí. Puede que no sea con base en carbono, puede que no sea al final de cuentas toda la vida en la Tierra viene más o menos del mismo ADN. Allá sería otra cosa. Lógicamente tendría que haber otro código. Y eso nunca hemos visto.
Algo que no sea igual a nuestro DNA, porque este evolucionó aquí.
Exactamente. Entonces, yo espero, Miguel, que pronto sepamos de alguna de estas misiones. A lo mejor James Webb se asoma para dónde y después tenemos una nueva propulsión, una sonda que vaya para allá. Pero te agradezco de antemano haber tenido la osadía y la imaginación de buscar una manera de sacarle la vuelta a las limitantes, que eso es una de las cosas que nos caracterizan a los sapiens. Cuando sabemos cuáles son los límites, ya podemos jugar entre ellos, ¿no? Y sacarle la vuelta. Y eso más o menos es lo que yo entiendo que hiciste tú cuando propusiste la métrica del QR, es sin violar las reglas que sabemos que son ciertas, válidas, que hasta el momento han sido válidas, se han ido comprobando, puede que algún día no, pero hasta el momento siempre se han comprobado que son los bordes dentro de los cuales podemos funcionar. Sin violarlas, voy a ver de qué manera pudiera yo mover algo más rápido de lo que podemos.
Exactamente.
Sí. Y teóricamente, ¿a qué velocidad podría llegar?
No, en principio no hay ningún límite, pero ¿no? Mientras más rápido, más energía requeriría, ¿no?
Sí, okay. Ya decías tú, lo difícil es la energía, pues, como siempre. La energía es lo más caro, lo más difícil, lo que más contamina, y en este caso, pues simplemente no hay de la que se necesita.
No hay de la que se necesita.
Esperemos que pronto la inventemos, porque yo no le veo límite, a lo que no le veo límite es a la capacidad de los sapiens. No sé si tú sabes, estés de acuerdo conmigo, pero...
Al ingenio humano y a nuestra capacidad de descubrir e inventar, yo tampoco le veo límite.
Y las ganas de explorar. Sí. Esa es una cosa que está
la,
al
la
fondo.
La curiosidad, todo, ¿no? Siempre la curiosidad de ver qué hay más allá, ¿no?
Exactamente. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo que me acompañes hoy. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por eso se oye de fondo tanta gente, porque estamos en uno de estos días que ya empieza a recorrer mucha gente los pasillos. Y pues bueno, te agradezco que nos hayas acompañado. Platícanos rápidamente, ya para cerrar, el libro que viniste a presentar aquí junto con Sergio de Regules, que también nos ha acompañado,
sí,
en este
podcast. Vine a presentar un libro que es, mi autor es Sergio Regules, se llama Surfear el espacio-tiempo. Y en este libro se habla sobre todo de mi trayectoria como científico, desde pues, que empecé la carrera del doctorado, desde que propuse este modelo para viajar más rápido que la luz, y luego qué pasó después en mi vida como científico cuando regresé a México después de hacer mi posgrado, cuando fui director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y además se intercalan estas anécdotas, digamos, de mi trayectoria con capítulos en los que hablamos de la teoría de la relatividad, explicamos qué es un agujero negro, qué son las ondas gravitacionales. Creo que es un libro muy bonito, un libro muy personal, un libro con una estructura muy fresca, diferente a lo que estamos acostumbrados, y está dirigido a todo público. Tratamos de hacerlo en un lenguaje muy claro, también muy literario. Esperemos que
Sergio les guste, Sergio, ¿no? tiene la finura de manejar las dos cosas, ¿no?
Exactamente. Sergio es un
la precisión y la creatividad, sí, dándose en un espacio que hace que pasen estas ideas complejas de una manera creativa que se puedan aterrizar. Me encanta eso de
Sergio. Exactamente. Entonces vinimos a presentar este libro, entonces, ¿ah? Ojalá la gente lo busque, si lo encuentran, que lo lean y que les guste.
Surfeando el tiempo espacio.
Surfear el espacio.
Surfear el espacio tiempo, perdón.
Exacto.
Editorial.
Editorial Penguin Random House en la colección Debate.
Excelente. Pues muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias a quien nos escucha. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.